W Republicana Radio.
La Corporación Universitaria Republicana y su emisora urrepublicanaradio.com,
la voz universitaria que tú quieres escuchar,
presenta Derecho y Respuesta.
Derecho y Respuesta,
para que la duda legal o jurídica sea resuelta.
Derecho y Respuesta,
un programa creado por la Facultad de Derecho y su consultor jurídico con el fin de mostrar temas de actualidad jurídica de la mano de especialistas en la materia y su aplicación práctica.
Derecho y Respuesta,
bajo la dirección de la doctora Claudia Yolima Forero Rodríguez, abogada, directora del consultorio jurídico y del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Corporación Universitaria Republicana.
Derecho y Respuesta, para que la duda legal o jurídica sea resuelta.
Bienvenidos, usted puede participar en Derecho y Respuesta. Envíe su caso al correo consultoriojuridico@urrepublicanaradio.com o práctica consultoriojuridico@yahoo.com.co.
Todos los que nos acompañan en el programa Derecho y Respuesta, como cada semana, con temas de interés, hoy en compañía de un estudiante de la Corporación Universitaria Republicana, quien es el presidente del gremio de taxistas a nivel nacional, igualmente el presidente de la Federación Mundial de Taxistas. Es para nosotros un honor tener a Hugo Ospina dentro de nuestro programa Derecho y Respuesta. Buenos días, Hugo.
No, profe, usted, doctora Claudia, doctora Nora, mil gracias, y a todos los que nos están escuchando, mil gracias por esta invitación y darnos la oportunidad de explicarle a todos los ciudadanos del país que no es nada más y nada menos que 16.500.000 personas que hoy tienen un vehículo automotor y una moto, que están hoy padeciendo y sufriendo la irresponsabilidad de algunos alcaldes y secretarios de tránsito.
Gracias, Hugo. Bueno, ya Hugo les está dando un preámbulo del tema que vamos a abordar. Igualmente, como todos los programas de radio, tengo a la doctora Norita en compañía de nosotros. La doctora Norita, como ya la conocen ustedes, es asesora en el área del derecho penal y docente aquí en la universidad. Doctora Norita, muy grato tenerla aquí en el programa con nosotros.
Doctora Claudia Yolima, muy buenos días. Estudiante Hugo y al director de la emisora y todos quienes nos acompañan, igual un saludo especial para todos nuestros oyentes. Como dijera la doctora Claudia, para mí es grato nuevamente estar aquí en esta mesa de trabajo, doctora.
Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues, ¿quién más que Hugo, que es especialista en el tema de tránsito? Y lo invitamos precisamente para salir de la duda de muchas inquietudes que a lo largo, digamos, de la vida como conductores, sea de taxi o sea de vehículo privado, pues se nos puede suscitar. ¿Y quién mejor que Hugo, que tiene toda la experiencia y todo el bagaje para hablarles de todas aquellas inquietudes que se nos pueden presentar? Hugo, cuéntanos qué hay de nuevo en el tránsito, en el transporte, de, digamos, legislación que se presenta para que nosotros, como los ciudadanos, que debemos tener conocimiento de aquello que vamos a solicitar, podamos hacerlo.
Esa es la mejor pregunta, profe, que usted me acaba de hacer. Y para todos los que nos están escuchando, hoy hay un problema muy delicado con la ley Juan Esteban, que la ley Juan Esteban es el tema que abordó todo el tema de la seguridad vial en el país. Y en el artículo 10 de la ley Juan Esteban dice que ya usted, si tiene algún accidente, usted ya no puede llamar al policía para que venga y le haga un croquis y le levante un informe de tránsito para que usted cite a una audiencia de conciliación a la persona que le ocasionó los daños. Hoy le trasladaron esa carga probatoria a los ciudadanos, una carga probatoria que está en contravía del derecho, y eso ustedes que son docentes me lo pueden corroborar. La carga de la prueba no se le puede trasladar al ciudadano porque nosotros no somos expertos ni peritos de tránsito, y se está presentando un problema gravísimo en las vías. Por ejemplo, y no más anoche, un compañero taxista iba por la carrera 16, un tipo se le cruzó en la calle 50, se pasó el pare, el tipo iba drogado, el tipo iba en estado de alicoramiento. El tipo no llevaba SOAT, no tenía técnico mecánica, y simplemente el tipo, como no hubo heridos, la norma especifica que si no hay heridos o muertos, pues no va a venir el policía, y si viene el policía, vienes a imponerle un comparendo por obstrucción de la vía. Claro. Estamos hablando con varios congresistas de la Comisión Sexta para que sea revertido este artículo décimo, ya que está ocasionando un daño gravísimo a los ciudadanos y enfrentamientos en las vías. Porque cuando usted se baja de su vehículo y le dice, espere que ya tengo que tomar sino fotos, hasta luego, mire, mi número de póliza es esta, hasta luego. Ahí se está presentando un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque hoy están presentando SOAT falsos, seguros de responsabilidad civil extra, contractual o todo riesgo, falsos. Entonces se está abriendo un problema, y con un agravante. Ahí el día de viernes me reuní con el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, y los ciudadanos se cansan de llamar a la policía y la policía no llega, pues porque el ciudadano no conoce la nueva ley. Sí, claro. ¿Y qué están haciendo los ciudadanos? Están poniéndole quejas disciplinarias a los policías porque están desacatando la atención del llamado del usuario.
Claro. Pues bueno, vayamos un poquito más allá y pensemos en la solución, doctora Norita. Yo, porque apelo a la doctora Norita, porque de todas maneras a nosotros nos toca tratar de mirar, y ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué podríamos decirle nosotros a las personas que fuera después de sacar la foto, como nos dice Hugo, se podría llegar a hacer, doctora Norita?
Gracias, doctora Claudia. Escuchando a Hugo, debo entender que la nueva ley es la referente a los choques simples, ¿cierto? Ajá, correcto. Que ha modificado el Código Nacional de Tránsito, la ley 769 del 2002. Correcto. Que si bien es cierto, cuando en la escena, digamos, o en el hecho, había antiguamente con la ley 769, esto como para hacer un bosquejo, se podía llamar de manera inmediata a aquellos agentes que cumplían esas funciones de tránsito, y ellos levantaban el informe de tránsito mal llamado croquis. Ajá. Ahora las funciones les quedaron solamente para que se levante cuando hay heridos, cuando hay muestras de sangre. Entonces, con la nueva ley, lo que se dice es que cuando hay un choque simple, digamos en argot popular, y para que nuestros oyentes nos entiendan, es lo que nosotros comúnmente llamamos latas. Entonces, ahí en ese caso, dos personas sensatas, pero Hugo, que conoce del gremio, que sabe que generalmente cuando se estrellan dos vehículos en movimiento, un vehículo estático, etcétera, pues no se bajan los conductores de la mejor manera, porque si bien es cierto, hay una víctima y hay un victimario en este caso. Entonces van a haber agresiones, van a haber palabras oeces, van a buscar responsables. Entonces, como ya no va a estar, digamos, la autoridad a quien se le tenía de cierta manera como ese miedo, ese temor, entonces a la pregunta que me hace la doctora Claudia es llamar en este caso a la sociedad, a la comunidad, a la tolerancia primero que todo, y segundo, pues que ahí se puede aplicar un mecanismo de solución de conflictos que va a ser la mediación. No hablo de la conciliación porque no va a estar una persona experta que va a tener el diploma de conciliación, que va a ser un abogado. Entonces pensaría que podemos mirar la figura de la mediación, como también podríamos mirar la figura de la transacción.
¿Qué problema se nos está presentando en vía? En vía se está presentando que, primero, los conductores, como muy bien usted así lo informa y lo manifiesta, los conductores se bajan de manera muy agresiva, y el que lleva el pecado, que es lo que decimos nosotros, es el que más furioso se baja para intimidar al otro. Claro. ¿Y qué pasa? Lo intimida, y la persona
prefiere
irse. Pero en este caso, por lo menos del servicio público, que el conductor es el responsable de su vehículo, de su pasajero, de su máquina, y es responsable de lo que le pase al vehículo. Por eso siempre nosotros le manifestamos a los conductores, los vehículos están asegurados, por favor, llame a la autoridad competente. Pero en este caso, como ya no lo hay, los conductores nos están diciendo, mire, venga usted y concilie porque usted es el dueño del carro. Claro. Yo no tuve la culpa. Muchas veces a mí me pasa, yo tengo varios taxis, a mí me ha pasado que don Hugo venga, mire hermano, a mí, yo siempre les digo a ellos, hermano, yo me mantengo muy ocupado, a veces quedo mal en algunas cosas, a mí no me gusta quedar mal. pero mantengo con muchas reuniones, mucha cosa propia. Y entonces yo no puedo asistir a estos lugares. Esto mismo está pasando, para abordar otro tema, es un tema muy delicado que está pasando hoy con el SOAT en Colombia. Y es una vaina muy, pero es una terrible lo que está pasando hoy con el tema del SOAT. Hoy tenemos más de 2.300 taxis parqueados en Colombia porque no hay quien les expida el SOAT en Colombia. Resulta que en Colombia habían unos intermediarios que vendían el SOAT. Tú entrabas a una estación de servicio, por favor me vende el SOAT, o entrabas a cualquier parte, un centro comercial, y te lo vendían. Hoy ya no es así. Hoy tienes que ingresar a la página de la compañía de tu preferencia de seguros y entras con tu tarjeta débito o por PSE directamente desde tu cuenta y pagas el SOAT. Remitámonos a un lugar donde es un pueblo que, si miren nomás, este profe la escuchaba ahorita, aquí en Bogotá, en este recinto, oiga, no me salen los mensajes, ¿cómo hago yo para comprar el SOAT?
Sí, claro.
Y lo más grave es que está andando en el Congreso de la República un proyecto de ley para que de manera automática el que no renueve su SOAT va a ser sancionado automáticamente día por día hasta que usted renueve el SOAT. A nosotros nos preocupa mucho esto. ¿Por qué? Porque tenemos muchos carros en los patios, en los talleres, tenemos carros que fueron embargados, carros en juicios de sucesión. Entonces yo le dije al ministro, señor ministro, perdóneme, ¿usted sabe cuántos carros tiene hoy la fiscalía en manos de ellos, de vehículos privados, motos, taxis, y usted de manera automática va a tomar esa decisión? Pues nosotros nos vamos a parar fuerte en el país para que esto no le suceda, no solamente a los taxistas.
Bueno, pero yo no entiendo, Hugo, me hago un, digamos, una pregunta como si fuera yo empresa de seguros. ¿Para ellos es que no es negocio vender el SOAT?
Ya
no.
¿O
por qué? No, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Por la accidentalidad que hay?
No, okay. No, profe, es que según las últimas cifras de la Agencia de Seguridad Vial, de 10 millones de motociclistas, el 50% evade la compra del SOAT.
Sí.
El otro 50% está utilizando el SOAT no solamente para el accidente que tuvo, sino que en los lugares de la costa y algunos municipios donde la gente no paga seguridad social, están utilizando el SOAT cuando pasa algún accidente en la casa, cuando está pasando alguna eventualidad en la casa, o tuvo una fractura, ¿no? Se me cayó de la moto o lo atropellé.
Pero bueno, eso es en el caso de los motociclistas. Pero yo estoy preguntando por el caso de los taxistas que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué no les venden el SOAT a los taxistas?
Excelente pregunta, profe. Lo que pasa es que la nueva disposición del Ministerio de Transportes y de las compañías de seguros es que quien está autorizado para comprar el SOAT es el titular del derecho de dominio del vehículo que figura en la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, que llaman algunas personas.
Sí, claro.
Resulta que, por ejemplo, yo tengo tres taxis que le vendí a Julanito, a Sutanito y a Perencero, y yo se los entregué a crédito, y hasta que el señor no me pague, pues yo no le voy a hacer traspaso del vehículo porque no me ha terminado de pagar.
Claro, o sea, hicieron traspaso abierto.
Claro, hicimos un traspaso abierto de compra y venta.
Sí, claro.
Y cuando él me termine de pagar, quedó en las cláusulas de que cuando usted me termine de pagar, yo le hago su traspaso comunico.
Y esa persona entonces no puede tener SOAT.
Exactamente, pero no solamente él. Hoy en Colombia tenemos 2.700.000 vehículos pignorados o están en cabeza de leasing o de fiduciarias como propietarios.
Qué bueno sería, Hugo, tomar, digamos, el parecer, digamos, de la otra parte, porque no he podido entender la razón de que una aseguradora que necesita vender seguros no quiera vender el SOAT solamente porque no es el titular del vehículo. ¿Cuál es la razón que podría existir?
Nosotros, ¿qué intuimos? Una de dos. O le van a subir al doble, o no creo que le vayan a bajar. Dos, están torpedeando la política del doctor Gustavo Petro, porque casi todas estas compañías de seguros están en manos de la derecha del país, y hemos notado un saboteo permanente contra este gobierno. Y si es así, yo se lo dije ayer al ministro y se lo dije al presidente en la reunión que tuvimos con él. Presidente y ministro, ¿dónde está el superintendente financiero? Que venga a abogar por los derechos de los ciudadanos. Porque ¿cómo puede ser posible que van a poner una fotomulta automática del SOAT? Van a poner que el ciudadano lo obliguen a que saque un SOAT y si no lo saca lo multan, pero no tengo dónde comprarlo. Y entonces sí, el principio fundamental del derecho es que usted a mí no me puede obligar a lo imposible.
Sí, claro, lógico, lógico.
Entonces nosotros le hemos manifestado públicamente al gobierno nacional que tome las acciones correspondientes del caso. Que el SOAT no les está cuadrando la caja porque hay mucho siniestro. Miren lo más grave. La Agencia de Seguridad Vial en la última reunión que tuvimos nos manifestó que de cada 100 accidentes, ojo colombiano lo que van a escuchar, de cada 100 accidentes que hay en Colombia, 85 motociclistas están vinculados en algún tipo de accidente. Hágame el favor.
Sí, claro.
Entonces nosotros estamos mirando, que no le van a vender el SOAT al motociclista. Yo por lo menos tengo muchos amigos motociclistas, a los cuales les envío un saludo, de que nosotros por lo menos no tenemos nada contra el motociclista, pero yo voy a hablar por mí, por los amigos que tengo y los que tienen vehículos. Yo en 35 años que tengo vehículos en mi propiedad y 5 que manejé que no eran míos, profe, jamás he tenido que utilizar el SOA y le pido a Dios y a la Virgen que nunca lo vaya a utilizar, porque me moriría del susto atropellar a una persona. Sí, si nomás claro. Se te atraviesa un perrito y tú sufres y frenas lo que más puedas. Calcule atropellar o matar a un ciudadano o a un peatón. A mí no me cabe aquí.
Sí, claro.
¿Por qué los ciudadanos de bien que nunca utilizamos el SOAT no nos disminuye la póliza como pasa con los seguros todo riesgo? ¿Cuánta plata se está embolsillando las compañías de seguros con un agravante? Voy a hacer una pregunta aquí a todos los que hay. ¿Ustedes saben de dónde sale el algoritmo y los valores y el costo del valor del SOAT en Colombia?
No.
¿Doctora Nora?
No.
Nadie sabe. Les voy a contar una chiva. Nosotros, como organización gremial, nosotros le despachamos derechos de petición. Nosotros somos como todas las entidades, a ninguna entidad se le niega un documento COMPES. Y nosotros a ninguna entidad le negamos un derecho de petición, ni una tutela, ni una queja disciplinaria. Así somos nosotros como organización sindical. Somos estructurados en lo que hacemos. Primero, agotamos lo que en derecho se llama la vía gubernativa. Yo le digo, le pregunté a la superfinanciera, por favor dígame, ¿de dónde salen los costos? ¿Quién fija los costos del SOA? Respuesta de la superfinanciera. Nosotros como superintendencia. Listo. ¿Cuál es el estudio que usted utiliza para fijar los valores y los costos del SOAT? Es que todas las compañías de seguros me dicen esto, esto y esto. Y frente a lo que me informan las compañías de seguros, yo, superfinanciera, fijo el valor del SOAT. O sea que pusieron al ratón a cuidar el queso. Pues a ellos nunca les va a alcanzar la plata del costo del valor del SOAT. Por ejemplo, el mensajero de nuestra oficina tiene una motico de 1,5 millones. Se le venció el SOAT y la tecnomecánica. Y el 70% del valor de la moto le cuesta el SOAT y la tecnomecánica. Yo tengo una camioneta 4x4. Mi camioneta cuesta un valor, pero la camioneta, el SOAT me costó 1,085,000 pesos. Eso me costó el valor de mi SOAT. Y la tecnomecánica me costó lo mismo que el señor de la moto. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué esos? ¿Por qué a mí no me dicen el valor de la póliza suya del SOAT es el 70% del valor de la camioneta? Ahí sí pegaríamos el brinco. Pero como el que va en esa moto es el ciudadano del común que se gana el centavito llevando un paquete, llevando una mensajería de un lado a otro, a él sí le cobramos el 70% del valor de la moto. Ahí es donde tenemos que comenzar a mirar con sentido social.
Pero digamos, esa es una buena propuesta en cuanto a lo que tiene lógica el decir que aquellas personas que no han tenido mayor accidentalidad, ¿cierto? No se le cobre y al contrario se le disminuya el valor, que efectivamente lo hacen con las pólizas de
todo riesgo.
Exactamente. Sí, en eso tiene toda la lógica de que sea una buena petición el pedirles exactamente que así como exigen para unas cosas, pues también pongan el balance y el equilibrio para otras. Hugo, yo no podría desaprovechar el que usted hubiera venido hoy a la emisora sin preguntarle algo que deben estar las personas allá haciéndome telepatía y diciendo, pregúntele, doctora, por favor, pregúntele a Hugo, ¿cómo hago yo para solicitar la prescripción o la caducidad de los comparendos?
Listo, profe.
¿Qué paso a paso tengo que hacer? ¿Y cuál es la diferencia, la sabemos, entre prescripción y caducidad, ¿o no, doctora Norita?
Listo, profe. Mire, vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha venido pasando en Colombia con el fenómeno de los comparendos. El fenómeno de los comparendos se hace en el mundo entero, se hace para evitar la accidentalidad en cada uno de los países y para que hayan unas normas de conducta para que la gente maneje de manera apropiada. Los que hemos tenido la oportunidad de salir del país, nos hemos dado cuenta que la disciplina en los demás países del mundo conduciendo es abismal. Allá cualquier cosita la van mandando a la corte. Si una vez o le van quitando puntos a su licencia de conducir y si llegó al final de sus puntos, niñito, se quedó sin licencia. Yo creo que aquí hay que comenzar a mirar es, primero, ¿qué se ha hecho con los comparendos o fotomultas en Colombia? ¿A dónde va a parar esa plata? Que uno va y paga en movilidad y mentiras. Que esos son de unos privados que pusieron unas cámaras y que se llevan el 10% del valor. Mire, el 10% se lo está llevando la Federación Nacional de Municipios. Para ellos, entre más comparendos se hagan, fabuloso.
Claro.
Pero esto no ha conllevado a la disminución de la accidentalidad en Colombia. Todo lo contrario. La accidentalidad todos los días en Colombia crece, se aumenta. Las víctimas, según la Organización Mundial de Salud, los accidentes de tránsito en el mundo están peor que la pandemia o la Primera Guerra Mundial en muertos. Diariamente hay cantidad de muertos y lesionados por el tema de la conducción. Usted mira todos los días en noticias, se volcó el camión, se volcó el bus se le fue de frente, el camión se le fue de frente. Ahí hay un problema gravísimo y es un tema, profe, que es un tema de explotación laboral en los conductores. Hay microsueño en ellos, ahí vienen las sanciones, vienen las multas. Era haciendo un breve recuento para poder entrar en detalle qué está pasando con el tema de los comparendos. Era haciendo como un breve recuento para dónde va esa plata. El tema de los comparendos, los ciudadanos en Colombia, cuando le hacen un comparendo, el comparendo es una comparecencia ante una autoridad competente de tránsito, una autoridad de tránsito, para que le escuche los descargos, las pruebas, como una audiencia cualquiera, como un juicio cualquiera, donde lo van a escuchar a usted, qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Muchas veces el ciudadano dice, sí, me pasa el semáforo en rojo, hombre, qué vaina. Acepto, va y paga. O no, el ciudadano dice, ya me lo dice, no tengo plata, que se mire a ver qué pasa con eso. Tome el camino que quiera. Si paga, pues ahí sí, como dicen, por conducta concluyente yo acepté de que voy a pagar y que pagué. Dos, tengo el tema de que ya siguió el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? El artículo 161 del Código Nacional de Tránsito, ley 769, como decía la doctora Nora, habla de la caducidad. ¿Y qué dice la caducidad? Que el ciudadano debe decirle a movilidad a los 6 meses y un día, ahora con la nueva ley es un año, con la ley 1743 del 2017, la cambiaron a un año, en vez de retroceder en eficacia de la administración, le dimos, aumentamos para que sean más sinvergüenzas en ese tema, porque es que son unos sinvergüenzas que, como yo lo digo, ustedes son unos glotones con esas comparendos y fotomultas. Son tantas lo que comen ustedes que no alcanzan a metabolizar ni a hacer digestión lo que tienen, lo que hacen. Entonces, a los 6 meses y un día usted le dice, hey, aquí estoy yo, Hugo Espina, me hace un favor, me regala copia de las audiencias que usted hizo en contra mía. Ay, no, qué pena, no hay audiencia. Entonces, me hace un favor, aplique el artículo 161, la caducidad.
Por escrito.
Por escrito, obviamente. Acuérdense que toda la justicia en Colombia es rogada. Aquí yo tengo que rogar que me hagan todo. En ese orden de ideas, siga,
profe. En ese orden de ideas, vamos a decirles a nuestros oyentes que está supremamente interesante el tema y no me vayan a decir que no. Está muy interesante el tema. Entonces, vámonos a ir a una corta pausa y regresamos ahorita para que Hugo nos dé la terminación de la explicación de la caducidad y la prescripción en los comparendos.
¿Cómo la ven?
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en el programa del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Derecho y respuesta, hoy hablando acerca de tránsito y las diferentes problemáticas que se han dado en materia de tránsito y cómo, por qué no, poder resolverlas. Recuerda que tú puedes estudiar una carrera profesional con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. La invitación es a que estudies Derecho, una carrera profesional. Escríbenos al WhatsApp 321-301-7196, recuerda 321-301-7196, o ingresa ya mismo a nuestra página web urrepublicana.edu.co y conoce allí nuestro plan de estudios, convenios y descuentos, www.urrepublicana.edu.co. Recuerda también seguirnos en las diferentes redes sociales para conocer más acerca de los diferentes eventos, foros y seminarios de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda encontrarnos como URepublicana, URepublicana Radio o Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y llevamos más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Y continuamos con la segunda parte de este espacio Derecho y Respuesta, desarrollado por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, hoy hablando acerca de tránsito y las diferentes problemáticas que se viven en nuestro país y cómo, por qué no, resolverlas. Continuamos entonces, doctora Claudia, adelante.
Gracias, Arley, muy amable. Bueno, otra vez aquí nosotros, después de esta corta pausa, con Hugo, que nos está explicando y que quedamos en veremos, para que nos siga contando cuál sería el trámite para que una persona que se vea abocada a tener unos comparendos pueda decir que puede hacer uso de la caducidad o de la prescripción.
Claro que sí. Como lo manifesté al inicio, el tema de la caducidad, como lo pueden saber, está en el artículo 161 de la ley 769 del 2002. Ha sido reformado por la ley 383, por la ley 1743, pero eso sí no ha cambiado el tema de la caducidad. Luego viene el fenómeno de la prescripción, que es como verdaderamente se llama. Eso está en el artículo 159 de la ley 769 del 2002, que también ha sido también modificada, pero no aumentó los tiempos. Es el fenómeno de que las autoridades, dice el artículo, que las autoridades pueden hacer convenios con particulares para que estos hagan acuerdos de pago para que le paguen a la Secretaría Distrital de Movilidad. Eso lo hemos logrado en varios acuerdos que hemos hecho con varias leyes donde hemos traído a colación. Por ejemplo, me acuerdo mucho uno que logramos bien interesante. ¿Y qué es lo bueno de esto, profe? Que nosotros como gremio sindical de taxis hemos tenido una bandera para... No para que haya la cultura del no pago, porque es que a veces no quiero que se vaya...
Se confunda una cosa con la otra.
Que sí. Se confunda una cosa con la otra. O que no, que como aquí tenemos todas las herramientas, yo voy a hacer lo que quieren las vías y yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Pues no, el mensaje, quiero que les quede claro a todos los colombianos, el mensaje no es ese. Pero así como usted tiene unos deberes, también tiene unos derechos.
Claro.
Si en el evento que le hicieron un comparendo, por A, por B, por C, por ejemplo, le pongo este ejemplo que me han llamado muchos conductores de servicio privado también. Oiga, señor Rosbina, es que me van en el carro para los patios porque una luz está fundida. Yo le digo, ¿cómo así? ¿Cuál policía es? No, tal policía. Pues el Código Nacional de Tránsito no habla de una luz, habla de dos o más luces que tenga el vehículo. O sea que ahí no hay un informe
no de cabría,
no cabría. Cabría la inmovilización del vehículo. Dos, hay un problema con el tema de la prescripción, que hay ciudadanos que se nos confunden muchísimo. Y como usted en todas las esquinas de la Secretaría de Movilidad encuentra un tramitador, que lo único que hace es quitarle su platica y al final del día le dicen, vaya, págueme. Nosotros antes de hacer cualquier proceso, cuando usted es conductor de taxi y está afiliado a nuestro sindicato, el taxista simplemente paga su afiliación al sindicato y tiene unos derechos y tiene unos beneficios en los cuales están todos los temas de tránsito y transporte. Pero si usted es un privado, pues ya nosotros le cobramos el 20% de todo lo que le borre la Secretaría Distrital de Movilidad. Casos que no atendemos jamás, ni que ni me llamen. No atiendo casos de borrachos. Así llevé 20 años el compadre. No atiendo casos de borrachos. A mí un borracho me mató un hermanito y desde ahí, desde que yo estaba pequeñito, dije, jamás volveré, en caso de ser abogado, defender a un borracho en la vida.
Sí, eso es irresponsabilidad, ¿no?
No, no, no. Es que además está actuando de manera premeditada, porque él sabía que si se ponía a tomar, podía cometer alguna consecuencia de traer usted el tomar. Entonces, la prescripción es un derecho que le da la ley al ciudadano para que a los 3 años y 1 día usted invoque el derecho de la prescripción. Para que no haya esa prescripción, el Estado debe de iniciar una demanda en contra del ciudadano.
¿Coactiva o qué?
Sí, por la jurisdicción coactiva, que no es nada más y nada menos que un mandamiento de pago que le hace la administración a usted. El mandamiento de pago sí o sí debe ser notificado a usted de manera personal. Entonces ahí vienen unas figuras que usted comienza a mirar. Entonces ya sabemos que hay un año para que usted me ubique por cielo, tierra, mar y aire. Para que usted me haga efectiva la notificación del mandamiento de pago. Y el cuarto elemento es, ya una vez se surtió todo ese proceso, nos vamos ya al Estatuto Tributario Nacional. Y es que toda obligación con el Estado a los 3 años perdió la fuerza ejecutoria para ese cobro. Entonces, hemos encontrado también que en estas amnistías que hizo el gobierno y llegaron todos los ciudadanos en masa a pagar cientos de miles de fotomultas y comparendos manuales, pues ¿cómo le parece que nosotros tenemos un problema gravísimo en la administración distrital? Porque me han llegado muchos casos donde le obligaron al ciudadano. Y cuando yo digo obligar, es porque el ciudadano es el que tiene el poder allá sentado. El ciudadano es la persona indefensa que le está diciendo, venga, ya que de los 5 millones va a pagar 2.5, venga, yo hago un acuerdo de pago con usted. Pero resulta que el ciudadano tenía unos derechos a que no le cobraran o le incluyeran obligaciones donde operó el fenómeno de la caducidad, de la prescripción y de la pérdida de fuerza ejecutoria. Hemos encontrado unos casos abismales y terribles. Incluso ciudadanos que hicieron esos acuerdos de pago antes de pandemia, y cuando llegó la pandemia, ahí sí llegó el aparato del Estado y le embargó la casa y le embargó los bienes porque incumplió ese acuerdo de pago. Cuando nos enteramos de toda esta vaina, comenzamos a mirar caso por caso. Y hemos solucionado a más de 43 mil ciudadanos de la capital de la República, le hemos solucionado ese problema. Primero, del embargo. Dos, que le reversen ese acuerdo de pago que hizo el ciudadano, porque ahí hubo un vicio en ese acuerdo que hizo el ciudadano con la administración. Ahí fue donde nosotros aplicamos la ley 1450 del 2011, artículo 95A. Ese articulito se llama Hugo Espina. Nosotros lo hicimos colocar ahí. Y es que se evite que a los ciudadanos se les obligue o se les engañe o se les constriña que dentro de estos acuerdos de pago le hagan obligaciones donde operó el fenómeno de la caducidad y de la prescripción.
Listo. Pues igual, de todas maneras, doctora Norita, sí que he utilizado yo a Hugo para las asesorías que han tenido nuestros chicos en la práctica de consultorio jurídico. Entonces, Hugo todavía no hace parte del consultorio jurídico. pero sí que le vamos a sacar jugo cuando llegue al consultorio jurídico y solamente vamos a poner una práctica de tránsito. ¿Para qué? Para que sean los encaminados a ser parte de ese, no lo llamaremos convenio, sino de esa modalidad de práctica, para que aprendan los chicos de mano tuya, precisamente, a poderle ayudar a otras personas a resolver. Ahí has visto los casos que nos han llegado,
sí,
que
claro.
Las estudiantes se han puesto en contacto contigo y tú muy amablemente les has logrado solucionar y han quedado muy contentos, precisamente, doctora Norita, resolviendo los casos que se han presentado. Yo tengo todavía una cosa en mente, doctora Norita, de acuerdo a la nueva ley que se da con la que iniciamos el programa el día de hoy, y es... Bueno, si yo saco las fotos en la posición en que quedaron los vehículos con lo que trabajaban anteriormente los agentes de tránsito y que hacían el informe de accidente de tránsito, mal llamado croquis, como decimos nosotros con la doctora Norita, ¿no se puede con esto solicitar una audiencia de conciliación para que posteriormente las partes puedan asistir a la audiencia a tratar de llegar a un acuerdo por los daños causados?
Sí, efectivamente se podría, doctora, además que la ley es clara en decir que usted puede llevar testimonios, que puede llevar fotos, que puede constituir la prueba ahí en ese caso, puede llevar inclusive un perito, puede llevar una persona que conozca y digamos que cuantificar esos daños, digamos, de ambos vehículos sin entrar a establecer la responsabilidad, sino una forma de llegar a solucionar, digamos, ese conflicto que se suscitó. Sí se podría citar a una audiencia de conciliación. Igual la ley también dice que se pueden apoyar en los centros de conciliación que tiene el Ministerio de Tránsito y del Transporte, que Hugo me corrige, que creo que hay uno en la Quinta, al pie de la Procuraduría, y otro que hay en Boulevard. Entonces, ahí
la misma
podría,
personería tenemos centros de conciliación.
Exactamente. Y también podría, como la ley lo faculta, y eso sí que sabe la doctora Claudia Yolima, la ley 640 del 2001 faculta el citar en un centro de conciliación privado, y también se podría hacer, digamos, ante casas de justicia y ante los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, porque si bien es cierto no sobrepasaría el perjuicio más de los 40 salarios mínimos legales mensuales, si estaríamos hablando de pérdida total de alguno de los vehículos, pues ya sería entre comillas afectar las pólizas si se tiene.
Pero mire, doctora, que hemos encontrado, es que mire, uno entre más avanza en los temas de la nueva ley de Juan Esteban, a mí me preocupa varias cosas. Por ejemplo, que hemos encontrado, nos hemos encontrado con mucho carro gemeliado. Por ejemplo, tenemos como unos 22 casos de casos donde estrellaron al taxista, el taxista tomó fotos, tomó una cosa, tomó la otra, como dice la norma. Cuando fuimos a citar, sacamos un CT, certificado de tradición, miramos, verificamos, ubicamos la cédula, lo comenzamos a buscar por la base de datos, porque es que eso es lo otro. Usted dice un centro de conciliación, sí, el vehículo de placa está y la dirección. Dentro de un certificado de tradición no están los datos, sí, personales, exacto, ni está nada. Entonces, hay un problema muy grave, por ejemplo, que tenemos, y es que los carros eran gemeliados, los carros que nos estrellaron, y carros robados. Cuando citamos al ubicamos al propietario del vehículo, qué pena. ¿Mi carro? Yo lo tengo guardado hace rato. ¿O no estaba en el país ese día? ¿Tiene fotos del carro? Sí. Mire, hermano, este es mi carro. Entonces, nos están trasladando problemas muy graves a los ciudadanos. Otro, un carro robado. ¿Se estrellaron? El ladrón, porque el que sí anda más ubicado de todas estas vainas es el ladrón.
Sí, claro.
El bandido anda más preparado que nosotros. ¿Y qué hizo el bandido? Apenas estrelló el carro y lo robado. Tomó fotos, chacha, qué pena, mano, voy a una reunión. Bueno, sí, señor. Dame sus datos. Sí, señor. Cédulas falsas. Documentos falsos. Entonces, el problema, y lo que yo siempre le digo a los congresistas, una cosa es usted estar sentado allá con chofer, y otra cosa es sentarse detrás de un volante 16 horas mirando todo lo que pasa en el país. Por eso es que nosotros los conductores de taxi, porque yo también conduzco taxi, ¿no? ¿Sí sabía, profe?
Sí, claro.
Ah, bueno. Yo soy taxista de naturaleza.
Orgullosamente.
Orgullosamente taxista. Y siempre manejo mi taxi así como me ve. A mí usted nunca me ve escachalandrado manejando mi taxi o mi taxi sucio. ni mi documento está ahí al día, mi taxímetro está al día, y como yo, hay cientos de miles de taxistas que salen a trabajar, a manejar su vehículo para sacar adelante sus familias. ¿Que hay taxistas malos? Por supuesto. En todo lado tenemos policías, militares, fiscales, alcaldes, de todo, congresistas, como le dijo un congresista que comenzó a hablar del gremio de taxistas. Venga, yo aprovecho esta oportunidad. ¿Cuántos congresistas tenemos hoy detenidos hoy en Colombia? No sé, unos cuantos, senador.
Sí, claro.
Entonces, pero el señor Ospina, no me dé tan duro. Yo no, hermano, es que no me hable, diga, el no taxista sí, de no placas tal cometió esto, deme la placa. Y si no hay denunciante, yo lo denuncio, porque yo no les tengo temor. Dígame cuál es el taxista que le cometió. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que la gente hoy aprenda a defenderse. Hay un tema que no me ha preguntado la profe ni la doctora Nora, que se les olvidó. Pero yo les voy a recordar, a ver, aquí a mis profesores.
A ver.
No me han preguntado cómo es el tema de las fotomultas.
Pero no estamos hablando del
sí,
tema.
Le pregunto.
Una cosa es el tema
de los comparendos.
Sí, pero la genérica. Abárquelo.
Bueno, muy bien.
La genérica.
La más grave. La más grave. Porque hoy usted ya no encuentra policías en las calles de Bogotá de tránsito. Y con la le digo a Esteban,
menos, peor. Claro.
Entonces ya usted encuentra solamente es cámaras y más cámaras, con un agravante. Ahora ya hay más cámaras que ciudadanos, pero las utilizarán como las utilizan en las demás partes del mundo, que es para cuidar nuestra ciudad. No, las montaron para montarle un negocio socio a unos privados. El tema de las fotomultas viene bien interesante. Hay una sentencia muy cercana, es del 14 de septiembre del 2022, donde hubo una acción de inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 2251 de noviembre del 2022, donde volvió a revivir el tema de las fotomultas, y las revivió en 5 infracciones puntualmente: SOAT, tecnomecánica, velocidad, fue la otra por pico y placa, y la otra por semáforo en rojo. 5 específicamente. Un ciudadano del común dijo: un momentito, usted me está volviendo a revivir
cosas normas que ya se habían quitado,
que ya hay jurisprudencia. Oiga, señores magistrados, congresistas, ¿ustedes a quién están haciendo este favor? Pues la Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia 321 del 2022, dijo: le decreto la inconstitucionalidad o inexequibilidad de 3: semáforo en rojo, la de velocidad y la de pico y placa. Esas se las declaró inexequibles, y la que dejó exequible fue la del SOAT y la técnico-mecánica, pero no de manera automática, que era lo que ellos querían. Le tumbamos lo automático y entramos a decirles por qué no lo debían, que lo dije al inicio, y es: los vehículos que están en patios, en juicios de sucesión, están parqueados, ciudadanos que... Mira, hace poco compré un carrito, profe. Un ciudadano publicó un carro. Dijo: es que yo tengo ese carro hace 20 años parqueado, porque me salió un trabajo por allá en España y ahorita lo quiero vender. Se lo compré nuevo. Lo mandé a hacerle un aseo general y estaba nuevo. ¿Usted se imagina dónde han dejado las fotomultas automáticas por el SOA y la tecnomecánica?
Claro.
Ni con la casa paga.
Sí, claro.
Ni con la casa paga. Y además iría en contravía del espíritu del Código Nacional de Tránsito. Ojo, colombianos, cuando yo hablo Código Nacional de Tránsito es porque usted va en tránsito por las vías del país. No es que esté guardado en la casa.
Lógico.
Para eso son el Código Nacional de Tránsito. Estas fotomultas, hoy la Secretaría Distrital de Movilidad, hoy 25 de octubre del 2022, se la sigue haciendo a los bogotanos. Hoy le embarga la casa, le embarga los bienes, los constriñe a pagar. Si usted no me paga, le embargo. Si usted no me paga, le embargo la cuenta. Si usted no me paga, le embargo la casa. evítese embargos. Nosotros, como organización sindical, en vista ya de tanto atropello, le hicimos un derecho de petición a la alcaldesa, a la alcaldesa de Medellín, al alcalde de Medellín, alcalde de Medellín, alcaldesa de Bogotá, alcalde de Barranquilla, alcalde de... Fueron 5 ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá y Turbaco, Bolívar. Les hicimos derechos de petición. Por favor, de acuerdo a las sentencias tales y tales y tales y tales, les solicito de manera respetuosa se suspenda de manera inmediata la imposición de fotomultas en sus municipios y en sus ciudades. Señor, qué pena, es que no le podemos dar cumplimiento a su petición, toda vez que la Corte no declaró inexequible las fotomultas. Y por ahí se nos salieron. Yo es que no le pregunté por las cámaras. Le dije, por los comparendos de fotomultas que usted le está imponiendo a los ciudadanos. Las cámaras, si quiere ponga 1,000,000 más de cámaras. Pero usted no puede, señor Ospina, a ver, ¿usted es abogado? Yo, no, señor, pero de los pobres, ¿y acaso? Pero estoy en cuarto semestre de derecho. ¿Usted sí es abogado? Me dijo, sí. Entonces venga para acá usted, que sí es abogado. Vengan los dos, confrontamos entre los dos lo que usted me está diciendo. De hecho, me asumo que si usted tiene esta posición y esta directriz para la Secretaría de Movilidad y para la Alcaldía, es porque usted emitió un concepto previo jurídicamente. Pues sí, ¿cómo le parece que sí? ¿Me lo permite? No, le hice un derecho de petición. Regáleme, por favor, copia. Claro. Usted como director de normatividad y conceptos, que es que se llaman hoy en esas entidades, usted que es el director de normatividad y conceptos, venga y me dice, por favor, regáleme cuál fue la directriz que usted le dio y que salió por el diario La República, por el diario El Tiempo, por el diario tal, por las emisoras tales y tales, donde usted dijo que esto no era una fotomulta, que iban a citar bajo la gravedad de juramento al propietario para que nos diga quién iba conduciendo el vehículo. Y yo le dije, doctor, ¿usted sí es abogado? Porque le cuento que esa plática de esa universidad se perdió, hermano. A mí me respeta y se para ese señor. Y yo, el respeto no se pide, hermano. El respeto se gana. Y usted nos está faltando el respeto a todos los ciudadanos que tenemos un vehículo automotor. Usted les está faltando el respeto por la ignorancia que manejan algunos ciudadanos o el desconocimiento que manejan algunos ciudadanos en materia de tránsito y transportes. Bueno, oficio del señor, pues lo vinculé a la demanda y le dije, usted no puede proferir o emitir conceptos contrarios al ordenamiento legal y jurídico, so pena de incurrir en un delito penal. Aquí tenemos la penalista, menos mal. Artículo 403 y 414 del Código Penal, y lo vinculé formalmente a la demanda penal que le puse a los alcaldes. Cuando llegamos allá, entonces yo tengo varios taxis y me llegaron varias fotomultas. Y yo fui y me presenté. Señor, ¿qué tiene que decir? No, yo no tengo que decir nada. Yo tengo derecho a guardar silencio. Usted que me está acusando, hágame un favor, dígame, ¿de qué me está acusando aquí con esto? Señor, ¿es que usted es el propietario de este vehículo? Sí, señor. ¿Cómo no? Yo soy el propietario del vehículo. ¿Y entonces qué? ¿Quién iba conduciendo este vehículo? Yo no sé. ¿Usted? ¿Usted que es el que me puso el comparendo? Dígame. La corte dijo que usted debe identificar plenamente al infractor. Ahora, bueno, pero digamos que sí. Yo le digo a usted lo siguiente. Yo estoy obligado a ver, aquí este vehículo lo maneja mi sobrino, Néstor Alejandro Molina Ospina. Yo estoy obligado aquí a venir a declarar en contra de mi familia. ¿Es eso lo que estoy con el concepto, doctor? Me preocupa. Me preocupa. Porque usted no solamente está violando una sentencia de la Corte. Usted está violando la Constitución Política Nacional. Y además le voy a recordar otra cosa. ¿Usted sabe qué dice el artículo 243 de la Constitución Política Nacional? No, señor. Yo, sí, ve, ahora me doy cuenta que usted no es abogado. Es que uno no se las tiene que saber todas. Y yo le dije, pues al menos investigue antes de proferir algún concepto, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es que el artículo 243 de la Constitución Política Nacional dice que, ojo, que todos los fallos o sentencias de la Honorable Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y no les dable ni a usted como autoridades reproducir leyes donde la Corte desapareció del ámbito legal y jurídico una norma de carácter nacional o una ley, hermano. Usted no es quien para venir a reproducir.
Bueno, ¿y cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión ahí? ¿En qué queda?
La conclusión es que ya hemos hecho borrar, profe. Ojo,
eso es lo más importante.
Ojo, lo que van a escuchar. le hemos hecho eliminar a todos los ciudadanos con todas mis charlas en todos los medios de comunicación, y gracias a mi universidad Republicana por darme esta oportunidad para que también se enteren nuestros estudiantes, nuestros ciudadanos, de qué debe de hacer. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que hoy 84 mil ciudadanos en la ciudad de Bogotá le hicimos exonerar las fotomultas a cada una de ellas. ¿Qué debe de hacer el ciudadano en Colombia cuando le llega una fotomulta? Primero, no acuda a esos tramitadores que lo van a robar y lo van a hacer incurrir en un desgaste administrativo. Y usted a mí no me puede llevar, yo le digo a todos los ciudadanos, dígame usted qué ha hecho antes de llegar acá, hermano. Porque si ya fue usted a un sitio, al otro y al otro, a que le hagan un derecho de petición, conmigo no cuente. Porque yo si no me voy a desgastar, yo te mantengo
por eso. Y entonces, si a un estudiante le llega precisamente un caso así, ¿tú qué le dirías?
Lo primero que tiene que hacer es, llámese a la línea 195 de la Secretaría Distrital de Movilidad y diga que usted necesita una cita de audiencia de impugnación del comparendo. Uh-huh. Dos, o llámese a la línea 364-9400, opción 2, y solicite su audiencia de impugnación. O en su defecto, ingrese a la página www.secretariadistritaldemovilidad.gob.co para que ahí pida su cita de audiencia de impugnación.
Hugo, y en ese caso, ¿impugnarla por qué?
Porque usted no era quien iba conduciendo el vehículo.
Ah, bueno, listo. Entonces hay que establecer eso, ¿no? Porque no es impugnarla por impugnarla.
Claro, allá tiene que llegar a decir, qué pena, yo no era quien iba conduciendo el vehículo. ¿Quién? Pues yo no sé, usted que me la puso, pues identifique quién es. Por favor, denle aplicación a la sentencia C038 del 2020. Muy malo que tiene que decir el ciudadano.
Perfecto. Nos daría mucho tema, si ustedes se están dando cuenta, para que hubiese un segundo y hasta un tercer programa. Pero digamos que el tiempo apremia. Yo tengo que ir a dictar clase. Hugo también tiene cosas. La doctora Norita también tiene más cosas que hacer. Entonces, esperaremos a ver si proponemos un segundo programa para que Hugo nos haga el favor y nos acompañe. Acuérdense, mis queridos estudiantes, que así como Hugo, que estuvo hoy aquí presente en la emisora U Republicana Radio, esta es la emisora de ustedes y son ustedes los que tienen que hacerse dueños de su emisora. Aquí nadie les va a decir que no, ustedes simplemente nos contactan, tienen un tema de interés como lo hizo Hugo, y aquí estamos acompañándolos para que hagan parte de nuestra universidad. Entonces, los esperamos con un nuevo programa. Hugo, muchas, muchas gracias, de verdad. No, te agradezco muchísimo. Qué placer haberte tenido hoy aquí. Lástima que el tiempo es corto. Doctora Norita, como siempre, gracias por acompañarnos también en el programa del consultorio jurídico.
Doctora Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Hugo, me alegra también haber compartido con usted este escenario, haber ilustrado a nuestros oyentes y un tema tan, tan importante. Muchísimas gracias.
Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa Derecho y Respuesta y nos veremos en un próximo programa. Gracias.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.